Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes, el 9 de octubre. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro, que durante la próxima hora llevaremos adelante el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale y brilla tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y las buenas tardes ya para Omar y Luis Felipe. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, de regreso, pues, fin de semana. También tuvimos el día de Columbus Day, como se dice aquí en los Estados Unidos. Una incidental, que no pertenece a este programa, pero creo que es bueno decirlo para que nuestro oyente lo sepa. Hoy, en los Estados Unidos, en algunos estados, es el día de Leif Erikson, por esta polémica tan famosa de que Leif Erikson llegó primero, llegó 500 años antes que Cristóbal Colón a las Américas. No está seguro eso. Rafael García Toledo, nuestro colega, no comparte esa opinión, pero bueno, ahí las dejo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, un saludo a todos también.
Bueno, pues un placer. La agenda cargada aquí en este espacio, y ya en breve nos vamos a la capital de la República Checa, Praga. Dos prominentes activistas cubanos están ahí participando del Foro 2000 también. Más adelante, pues, no se lo pierdan, tendremos actualización tanto legal como del estado de huelga de Tomás Núñez Madariaga. En la segunda parte del espacio, seguimiento a lo que comenzó ayer en La Habana, nuevas restricciones en el reordenamiento del transporte en la capital, y mañana el Delfín, Omar, el señor Díaz-Canel, visitará Bayamo. Vamos a ver cómo anda el territorio oriental.
Vamos a ver cómo le va a Canel con ese problema.
Cómo no. En el plano noticioso, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho una exhortación a que las iglesias cubanas, en todas sus denominaciones, pues, también deban criticar la permanencia, la represión, el nuevo texto constitucional, y me parece que es muy válido.
Me parece muy válido y muy oportuno, Luis Felipe, no sé qué tú piensas, pero oye, hay muchas cosas que criticar en Cuba, más allá del matrimonio.
Sí, yo creo que es interesante, sobre todo por la cantidad de derechos universales que quedan fuera de todo tipo de discusión, y en medio de esto, que algunos han llamado como un entretenimiento, ¿no?, para cuestiones más serias.
Yo creo que es un buen punto lo que dijiste, de derechos que son universales, porque el problema del matrimonio igualitario es quien está en contra o quien está a favor, ¿no? Pero estamos hablando de represión, derechos humanos, así que sí, concuerdo contigo, un poco que hay muchas cosas que discutir.
Bueno, vámonos a Praga, vámonos ya a Praga, a la República Checa. Un placer ya la presentación de dos prominentes activistas cubanos que están ahí participando de los debates del Foro 2000. Se trata del artista Luis Manuel Otero Alcántara y también de la curadora Yanelis Núñez, que ya la tenemos vía telefónica desde Praga. Buenas noches para ti, Yanelis, y buenas tardes para la audiencia que te escucha dentro de Cuba.
Buenas noches y buenas tardes, las dos.
Cómo no, un placer tenerte, un placer tenerte. ¿Cómo te sientes? Nos gustaría conversar contigo, tu participación.
Sí, tengo a Luis cerca igual. Si quieres.
Cómo no, primero vamos contigo, contigo, y cuando terminemos tú le pasas el teléfono.
Ah, Luis, dale.
Arriba, Luis Felipe, empieza tú con Yanelis.
Yanelis, buenas tardes. De verdad, me siento muy contento de saber que estás en ese lugar. Y un poco para reubicar a los queridos oyentes. Estás en un foro, este Foro 2000, y estás dentro de un panel de discusión que se llama Arte y Castigo, y siguen ustedes analizando y pujando por todas estas cosas que han estado ustedes luchando dentro de Cuba en contra del decreto 349. Un foro de discusión más, una plaza más, es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va el rango de ustedes de exponer todo lo que pasa dentro de la isla? Y quería que por ahí abundaras un poco.
Ya, Sí, por supuesto, es una plaza más, pero también es un público nuevo y un público que tiene ya la experiencia de lo que significa la represión, de lo que significa el autoritarismo, el totalitarismo, y por eso es un público nuevo y es un público de interés para nosotros, porque hemos conversado con varios checos y al final cuando les mostramos los ejemplos, cuando les mostramos que, cuando no solo los ejemplos de ahora de censura, sino lo que ha pasado durante todo ese tiempo en Cuba, tenemos como mucha empatía, ¿no? Ajá. empatía de los oprimidos, ¿no? Y es algo muy bueno porque al final son personas que se van a sumar mucho más rápido y con mucha más fuerza a la campaña, a apoyar la campaña. Por eso es súper importante este espacio, aunque sea una más, es una plaza significativa, ¿no? Porque también es la reunión de diferentes personas, no solo de Praga, sino de diferentes lugares del mundo, con problemas de censura, de represión, no solo a nivel artístico, sino también a nivel político. Y por eso es un evento tan importante, ¿no?
Yanely, me gustaría dirigir esta pregunta a Luis Manuel, entonces ahora para darle una oportunidad, me dice que lo tiene.
Dale,
ahí
déjame ponértelo rápido.
Ahí mira. Mismo está al lado, ok. Luis Manuel, quisiera hacerte...
Buenas noches,
quisiera hacerte esta pregunta. Tuve la oportunidad de ver parte de la presentación, tanto tú como Yanely y Tania Bruguera. Me llamó la atención que ustedes enfatizaban el hecho de que el decreto 349, y según dice Yanely, utilizaron esta oportunidad, yo lo vi, pues para continuar con la campaña contra el decreto 349, que el decreto pues ya no solo persigue a los artistas contestatarios o políticos como ustedes o Tania Bruguera y otros más, sino que persigue cualquier forma de hacer arte. Mi pregunta específica, siguiendo un poco lo que decía Luis Felipe, ¿cómo la participación de ustedes en eventos como este les puede servir para lograr que más gente dentro de Cuba, más artistas sobre todo, pues se sumen a esa campaña en la que ustedes están promocionando dentro de la isla?
Hay una cosa importante y es que el referente para la gente es súper importante. Que no te vean allá adentro, dentro de la isla, como oprimido y sufriendo y con sangre echando, y que te vean en un espacio como Praga, eso es un referente para muchos artistas, tanto jóvenes como no tan jóvenes, de que, ok, hacer arte político no solamente te cuesta estar en prisión, también puedes tener la oportunidad de alzar tu voz, y el régimen no puede siempre meterte preso, porque mira, Europa está mirando y el nivel de visibilidad hace que su nivel de injusticias sea mayor, o sea, se vea con lupa. Realmente ahora mismo en La Habana cada quien está adquiriendo una conciencia, y como decía en la entrevista, como decía en el evento, el Estado cubano cometió un error y fue meterse con la economía y meterse con la libertad de un arte, del arte en general. No es solamente ni a los oficialistas ni a los no oficialistas, es el arte en general. Es un espacio donde tú estás tocando la economía, a los galeristas, a los nuevos galeristas, a los nuevos espacios, a esos nuevos espacios que están naciendo y que tienen Cuba como escenario, porque son cubanos, porque el lenguaje, el Caribe, toda la historia se presta, es como el concepto de patria. Entonces, el decreto 49 se mete con toda esa gente y nosotros simplemente lo que hemos hecho es poner la lupa encima del tema. Si no hubiéramos puesto la lupa, hubiera pasado el 349, el 365, y nadie hubiera dicho nada, pero nada, simplemente nosotros fuimos como el chispazo para que la gente se diera cuenta de que este decreto, y de hecho gracias a Radio Martí que nos llamó a nosotros, y nosotros efectuamos un gesto, porque realmente fue así como pasó.
Mi colega Tomás Cardoso, vamos a darle el crédito, no, Luis Manuel, no. mi colega Tomás
sobra,
Cardoso.
Sobra los créditos, ahora Luis Manuel. Patricia Martínez, nuestra productora, nos dice que otra raya más al tigre, desde La Habana, pues fuentes cercanas, simpatizantes del oficialismo en el plano cultural, están diciendo que tú eres uno de los responsables de que hayan cerrado la madriguera, porque en ese lugar se llegó a protestar por el decreto 349. Sin embargo, me gustaría una respuesta a ti y la segunda. Luego de este cierre, un importante rapero cubano, Michael Castillo Pérez, lleva ya 15 días en prisión a espera de juicio. ¿Cuán importante, Luis Manuel, la segunda pregunta, en medio de este escenario, el Foro 2000 en Praga, que se use para hacer campaña por este artista que está preso por protestar una injusticia?
Primero de todo, ya hemos denunciado varias veces el hecho de que el cierre de la madriguera, que ellos dejaran hacer este concierto, es una estrategia burda del Estado cubano para inculparnos a nosotros de cerrar la madriguera. Ellos no pueden cerrar ni la madriguera, ni pueden cerrar nada por culpa de nadie o a favor de nada. Simplemente la madriguera es un espacio público al cual uno puede ir. La libertad de expresión, como decía un amigo hace poco, es poder decir lo que pensemos en la Plaza Mayor sin consecuencia alguna. Entonces, ellos mismos están testificando que no permiten la libertad de expresión. Espacios como estos, como Fórum 2000, como todos los espacios que vamos a tener durante este mes, nos va a catapultear nuestro discurso, porque de hecho venimos al 349, venimos a criticar al 349, y en estos espacios amplifica mucho más la voz. No es lo mismo ver una noticia en las redes sociales que tener a los que sufren, tener a los intelectuales que están en el día a día con ese enfrentamiento, y nosotros como portavoces de todas estas personas, eso indiscutiblemente genera mucho mayor sensibilidad. No es lo mismo escuchar un disco de Michael Jackson que ver a Michael Jackson en vivo. Al final es una relación que le agradecemos a toda la gente que nos ha invitado y toda la gente que ha hecho eco, y nada, cada persona que nos ve y escucha el 349 vomita sobre el sistema cubano contemporáneo.
El caso de Michael, Luis Manuel, ¿se ha tocado el tema del rapero que ya lleva 15 días en prisión ahí en Praga?
Claro, claro, claro. De hecho, en este hoy y todos estos días hemos sido redundantes el hecho de que nuestro principal objetivo ahora mismo es soltar a Michael Osorbo y derogar el 349, pero al unísono. Uno preso es que todo el mundo estemos presos. El hecho de estar aquí con frío no significa que estemos más o mejor. Estamos presos también dentro de nuestro cargo de conciencia, dentro de nuestro compromiso con esa hermano que Michael Osorbo, y buen músico y buen artista.
Bueno, las gracias a Luis Manuel Otero. Sabemos que tienen el tiempo comprometido Luis Manuel Otero, el artista allá en Praga, y a la curadora Yanelis Núñez. Continuamos aquí, pues, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vámonos ya a Santiago de Cuba. 56 días ya en la huelga de Tomás Núñez Mandareaga. Vamos a tener actualización de su situación allí y también la opinión de un abogado que ha escrito para el portal que trabaja Cubanés, las recomendaciones que, a pesar de lo que hay de la dictadura en Cuba, lo que dice la ley y lo que se puede ampliar para ayudar a este hombre. Contacto en Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Omar y para Luis Felipe también, y las personas que hasta ahora nos escuchan.
Bueno, 56 días, ¿qué está pasando? Ha habido situaciones hoy ahí en el hospital Juan Bruno Zayas. ¿Qué nos puedes actualizar?
Sí, mira, primeramente trataron de expulsar, bueno, llegaron a expulsar a la familia de un lugar inmediato a la sala donde se encuentra Tomás Núñez Mandareaga en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, pero luego le permitieron a su hermano verle, a su hermano Oscar Núñez Mandareaga, y al salir este, pues nos comunicó de que Tomás se mantiene en huelga, de que se mantiene diciendo que él solo va a comer una vez le den la libertad, porque se sabe inocente. Y además de que desde ayer mantiene una postura de no aceptar que le pongan sueros. La situación cada vez es más delicada. Por otro lado, nos dijo de que el director de este hospital, junto a un médico que atiende por parte de las prisiones, ¿no?, a los hospitalizados, de que le dijeron de que el caso de Tomás se encontraba en manos de la Fiscalía General de Cuba en La Habana, y que de un momento a otro podría llegar su liberación o cualquier otro fallo. La realidad, lo que creemos nosotros, es de que esto no está en manos de la Fiscalía, de que esto solo es para dar una imagen de que en Cuba existen instituciones fuertes y autónomas, que la realidad es que es la policía política o el Departamento de Seguridad del Estado la que va a decidir cuándo y cómo le dan la libertad a Tomás o si le deja morir. Eso es lo que tenemos hasta este momento.
Bueno, me gustaría pasar ahora con Alberto Méndez Castelló.
Está ahí en la línea.
Está ahí, lo tenemos en línea. Me llama la atención esto y lo que decía Carlos Amén, ¿no?, que estas, digamos, explicaciones que dan los órganos cubanos de que el caso está en las manos de este o está en las manos de otro, ¿no?, como si la vida de una persona o la justicia de una persona pues dependiera de la voluntad de una sola persona. Alberto Méndez Castelló, tú escribiste un artículo, me parece muy puntual, que se llama Los puntos sobre las íes, y valga la redundancia, sobre lo puntual, antes de que Madariaga muera. Y este artículo empieza diciendo que el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira Martínez, fiscal general de la República, Darío Delgado Cura, y el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, indistintamente, sin diferencia entre ellos, tienen en sus manos la vida del recluso en huelga de hambre, Tomás Núñez Madariaga. Porque me quiero contrastar esto, porque se habla y le dicen a los familiares que una persona es una sola persona. ¿Cómo funciona este sistema, si lo puedes explicar?
Bueno, mira, Omar, buenas tardes ante todo a todo el equipo de Radio Mantí y a los que nos escuchan. Mira, yo lo decía porque sencillamente es un proceso de revisión, un procedimiento de revisión lo que se impone, porque ha habido, digamos que, situaciones anormales en ese proceso legal en que sancionaron a una persona a todas luces injustamente. Y entonces, tanto el fiscal general de la República, como el ministro de Justicia, como el presidente del Tribunal Supremo, indistintamente, ellos pueden promover de oficio o a instancia de una entidad, de una organización o de una persona, no tiene que ser un familiar, una persona, pueden promover un procedimiento de revisión para clarificar la situación legal en que fue sancionado determinado recluso. En este caso, se imponen los procedimientos de revisión cuando alguien ha sido privado de libertad o se han puesto multas que son excesivamente severas, o confiscaciones que son excesivamente severas o muy benignas, pues sencillamente sí, puede incoarse un proceso de revisión y ellos son los autorizados a llevarlo adelante. Por eso es, ahora comprendía lo que estaba diciendo el anterior invitado, que los oficiales del Ministerio del Interior habían dicho que el fiscal general era quien tenía, o la fiscalía general era quien tenía en sus manos esto. Parece a todas luces. Y en el mismo programa ustedes me presentaron en una ocasión y yo les dije que cuando surgió lo del se denunciaran esta situación. La semana pasada vimos que había los dos testigos, tanto el que fue denegado por la defensa como el perjuro, pues fueron entrevistados por la fiscalía, ¿no? Parece que hay un proceso de revisión en marcha y de hecho yo digo que está la vida del recluso, de Tomás, en manos de ellos, porque ellos tienen potestad para solicitar al tribunal de revisión que suspenda la ejecución de esta sentencia. O sea, que este hombre salga de la situación en que está mientras investigan. Esa es la razón por la que yo decía, Omar, que ellos tienen la vida de él en sus manos.
No, y quería preguntarte, en caso de precedentes, cosas que han sucedido anteriormente respecto a lo de la huelga de hambre. ¿Por qué no hay dentro de, digo yo, la sociedad civil independiente, muchos periodistas tampoco independientes lo siguen? Es decir, un protocolo para cosas como esta. Y no te hago la pregunta capciosamente. Te digo, ¿se pudiera hacer como un manual, como un, vamos a decir, una directiva de enfrentar casos como esos y que inmediatamente la gente o no vaya al abogado independiente, sino vaya directamente a quien, no sé, a un analista, alguien que oriente a los familiares más cercanos, a los activistas? ¿Algo como esto se pudiera redactar dentro del país?
Mira, Luis Felipe, tú y yo hemos trabajado juntos muchos años aquí, incluso dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y entonces tú sabes que yo vengo trabajando este tema de la legalidad hace muchos años y hemos, digamos que, publicado artículos esporádicos o sistemáticos según la situación sobre este tema. Ahora, concretamente, a la pregunta que tú me dices, ajá, yo digo, sí, lo que debía era que estudiarse un poco más las personas, las leyes cubanas, la Constitución de la República. Porque mira, la Constitución de la República mismo, el artículo 63 de la República, el artículo 60, de la vigente Constitución, cualquier persona puede dirigir una queja o una petición, y en este caso podían haber exigido, mediante la Constitución de la República, que se que se personara el fiscal y viera la situación que hay.
Sí, pero Alberto, me estoy refiriendo a grupos de presión, denominados grupos de presión. ¿Pudiera ser desde ahí? Son,
yo pienso que los grupos de presión contra estas personas, contra el régimen este militar que tenemos, no van a funcionar tanto como si funcionara, digamos, que la familia. Yeah. Claro está, asesorada desde el punto de vista de personas que tienen conocimiento, abogados independientes, que, entre comillas, no somos tales porque no podemos ejercer la profesión, claro, claro, ni mucho menos. Pero bueno, sencillamente si hay juristas que pueden asesorar a estas
ahora,
personas.
Ahora, Alberto, que el tiempo vuela, minuto y medio, caemos en el mismo punto de siempre. Esto que tú escribiste para Cubané no lo inventaste tú. Eso es el Código Penal y la Constitución cubana. Ahora, caemos en el mismo punto. Es lo que está escrito, pero los oficiales no lo cumplen. Es el mismo tema de siempre.
Bueno, en este caso, quien tiene que cumplirlo es el que tenga el procedimiento de revisión en las manos. Ya sea el fiscal general de la República, el presidente del Tribunal Supremo o el ministro de Justicia. De hecho,
Alberto,
porque nosotros...
Sí, que te perdimos brevemente. Adelante, por favor.
¿Me escuchas ahora?
Sí, está bien.
Bueno, pues déjame decirte que nosotros creemos a esa gente omnipotente y ellos se pavonearán por las calles como tal, como perdona vida y todo, pero a las 10 de última no creo que puedan hacerlo así, ¿oíste?
Interesante punto, Omar.
Sí, yo creo, ¿no? Y Alberto, lo que mencionas ahora es que tú piensas que de alguna manera, bien breve, 20 segundos tal vez, este caso puede tener de alguna manera una solución favorable.
Estoy absolutamente convencido, ajustado a derecho, que tienen que tener una solución favorable para Tomás Núñez Madariaga.
Como no, gracias a Alberto Méndez Castelló y en Santiago de Cuba a Carlos Amel Oliva por esta actualización en el caso de Tomás Núñez Madariaga. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, a Tomás Cadós, lo convocan, lo invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio y nuestra emisora. Regresamos en breve este martes 9 de octubre con la segunda parte de nuestro espacio aquí en Hoy en Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 9 de octubre, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso. Vámonos a esta segunda parte del espacio a hablar del tema de los transportistas. El proceso de experimental que comenzó ayer en La Habana para el control de transporte privado. Hablaremos con dos invitados aquí en breve y terminaremos el programa ahí en Bayamo, Granma, donde se espera la llegada mañana de Miguel Díaz-Canel. Omar López Montenegro y Luis Felipe, tengo una de las que les gusta a ustedes, una de las exclusivas. Anoche, en el noticiero estelar de la televisión cubana, desde un reportaje desde la Isla de la Juventud, la reportera entrevista a la delegada municipal de la Asamblea del Poder Popular y esta señora ha dicho que entre los daños que ocasionó Michael a su paso por el territorio pinero es que afectó las instalaciones temporarias donde estaban albergados víctimas del huracán Gustav hace 10 años que pasó por el territorio. ¿Qué te parece, Omar?
Bueno, de verdad que sinceramente a mí la realidad cubana nunca deja de sorprenderme, pero lo que no deja de sorprenderme es el desparpajo de los dirigentes cubanos. Yo no sé, a lo mejor Luis Felipe me puede ilustrar con esto. ¿Esto es ignorancia de esta mujer o es desfachatez completamente abierta?
Bueno, lo que pasa es que la realidad los desborda. Cuando el huracán Sandy se dieron cuenta de que habían albergados en Cuba de cuando el ciclón Kate.
Dieron cuenta, tú eres generoso. Más generoso que Tomás.
Sí, viste. Fíjate, ellos se alumbraron en ese momento.
Dieron cuenta, qué maravilla.
Que había gente afectada de 20 años atrás.
Bueno, imagínate tú. Ahora, la otra parte de la historia es la siguiente. Eso lo sabemos gracias y cortesía de Alberto Méndez Castillo y Marta de Martí Roque Caballo. Esto salió en el noticiero titular a las 8 de la noche. Algún censor se dio cuenta, Luis Felipe, y en la repetición en Caribe a las 12 de la noche ya no salió el reportaje de
ya no salió.
La juventud. Sí, imagínate cómo son las cosas, pero tú sabes lo que es el reconocimiento, que lleva 10 años
albergados. Bueno, y eso no son los que llevan más tiempo, lamentablemente, en la realidad.
Por lo menos estaban albergados.
Por lo menos, y exactamente, esa es una buena acotación, Luis Felipe. Por lo menos estaban albergados. Hay gente que nunca ha podido conseguir un albergue y han vivido en casa prácticamente derrumbada después de pasar un huracán en Cuba. Eso es una triste realidad.
Bueno, esperamos en breve la comunicación en La Habana con la economista Marta Beatriz Roque Cabella, pero si ya sí tenemos en línea telefónica desde la capital a Rafael Alba Macías, que preside pues la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes por acá de la zona de Cuba.
Bueno, comenzamos contigo. En el día de ayer entró en funcionamiento este experimento en La Habana para el control del transporte privado. Un total de 6.119 titulares de licencias particulares del transporte han sido convocados para que se sumen al experimento. E incluso desde ayer están siendo citados todos los choferes y los dueños de los llamados almendrones a partir de este pasado lunes para presentarse en las oficinas municipales donde operan dedicadas a estos trámites. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
No, lo que está pasando es que han sido citados, primero lo están llevando al somatón primero todo, cerca de 30 diarios. Se han convocado, pasen un ejemplo, el somatón hoy, y es decir, y mañana tienen que presentarse en la oficina de registro a ver a qué ellos se van a coger.
O sea, pero me gustaría una clarificación tuya. ¿Cuál es la vinculación de Somatón con Oficina Municipal del Poder Popular? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Sí, porque el Somatón es por donde usted pasa primero el vehículo.
Es para inspeccionarlo, a ver si está en condiciones.
Para inspeccionarlo, que debe estar en el 100%, dicen ellos.
Y en caso de, 100%. Y en caso de pasar este, el segundo paso es ir a la Asamblea del Poder Popular.
Debe de ir a la oficina de trámites del municipio donde... es decir, la oficina de transporte del municipio, que ahí es donde te le van a poner según a lo que tú te acojas.
Bueno,
si
sí.
Es libre o taxi.
Rafael, esas son las medidas que anunciaron el gobierno cubano, ¿no? Ellos tienen su medio para eso, pero estamos hablando de 6.119 transportistas privados con licencia.
Con licencia.
Es decir, a un ritmo de 30 por día en el somatón se meten un año entero para
No,
para...
ellos dicen que ellos tienen como límite hasta el 7 de diciembre de esta primera etapa, es decir, que el 7 de diciembre que va a comenzar en sí la ley, a regirse la ley.
Bueno, pero la realidad es que no hay capacidad para atender a esa cantidad en un plazo de 30 días, y es una cantidad significativa lo que estoy haciendo notar. 6.119, repito otra vez, personas con licencia de transportista solamente en la ciudad de La Habana. Ahora, tengo delante de mí un artículo de 14 y medio, escrito por Marcelo Hernández allá en La Habana, Y su titular dice, vamos a paralizar La Habana. Habla, entrevistó a varios voteros, entre ellos uno que nada más pone su nombre, Osmel, donde están hablando de que iban a comenzar y que no habían podido comunicarse en la medida en que podían, pero por lo menos no salir a manejar, lo cual es un derecho de cada uno de ellos, sinceramente. No pueden ni ser... ¿Cómo se ha ido comportando eso, Rafael? ¿Tú conoces algo de eso?
Eso se ha ido comportando muy, muy pésimamente. Mira, ayer en el día de ayer, la seguridad del Estado me llama cerca de las 11 de la mañana, donde dice que si iba a trabajar iba a ser detenido. Exactamente, así mismo fue. Saliendo de mi casa, es decir, llegando a la piquera donde trabajo, ahí mismo me detuvieron.
Pero entonces, Rafael, una pregunta. Si te detienen y no vas a trabajar, te suman a la huelga. No le veo la lógica a eso. ¿Tú le ves la lógica?
No, ninguna.
Adelante.
El objetivo era que yo no llegara al trabajo. Es decir, que si yo llegaba al trabajo, ellos me detenían. Y eso fue lo que hicieron, exactamente. Cerca hasta de las 6:30, después de que estaba lloviendo mucho, me dijeron, no, ya puedes irte. Pero no es solamente eso. Aquí en el trabajo está esto custodiado por agentes de la policía.
Cuando tú hablas esto, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Qué lugar te refieres? ¿Dirección? ¿Dónde estás?
En el parque turístico.
Ya, pero yo creo que lo que se está cuestionando es lo siguiente. Si un grupo grande de voteros está diciendo que va a haber huelga de brazos caídos, es decir, no van a ir, y un grupo de ustedes están tratando de llegar allí y la policía tiene a aquellos rodeados, y ustedes no quisieran trabajar rodeados por la policía al quedarse en su casa.
No, nosotros lo que íbamos a hacer era un paro aquí mismo, en el mismo centro de trabajo.
Eso es lo que, desde eso la piquera.
Aquí mismo, sí, hacer un paro totalmente.
Que
aquí
la gente los viera.
No quedarnos en la casa, porque si nos quedábamos en la casa no pasaba nada. Que la gente viera que estaban haciendo el paro.
Es la misma función.
Sí, correcto, lo que está tratando de decir Luis Felipe, Rafael, que en realidad...
Si se quedan en la casa no hay transporte.
Ajá, el paro consiste en que no haya transporte, da lo mismo que se queden en la casa de que vayan a la piquera, ¿no?
No, pero el objetivo era que ellos supieran que nosotros existimos y que estamos reclamando el derecho. Porque si nos quedamos en la casa, ellos dicen, bueno, se quedaron en la casa y no pasa nada. Pero si no estamos aquí, ellos saben que nos vamos a detener y que estamos aquí, que no vamos a salir. Es decir, que ellos saben de que existimos y que estamos reclamando un derecho.
Ahora, Rafael, ahí en la piquera del Parque El Curita, ¿cuántos transportistas, choferes de botero hay ahí que están dispuestos a irse a la huelga y que no quieren participar de este plan experimental de asociarse a las empresas del Estado?
Bueno, aquí hay unos cuantos. No te puedo decir la cifra exacta, pero hay unos cuantos. Hay, sí lo existen. Pero,
¿no puedes contarlos?
Sí, podría decirte una cifra, por ejemplo, en otro momento, pero son muchos los que están de acuerdo porque es que no se quieren acoger al sistema. Y entonces, si se hacen libres, es un problema con la persecución que van a tener porque no van a tener casi como trabajo.
Entonces, Rafael, un poco que recapitulando, diría yo, ¿no? Porque sinceramente lo que tú dices contrasta con lo que dicen estas personas y le dijeron a 14 y medio, ¿no? Que dijeron que había gente. Y además, si tú estás ahí, mi pregunta es, si tú estás ahí en el Parque Curita, ¿cómo tú sabes lo que está pasando en otra zona de La Habana donde se concentran boteros y eso, para decir que eso se ha comportado pésimamente, puesto que el objetivo es que no circulen carros? Y si los carros no circulan, ya sea por lluvia, porque se enfermó o porque un policía los detuvo, no circulan. ¿Cómo es posible que eso se comporte pésimamente si el objetivo es que no circulan los carros y no están circulando?
Sí, pero no te creas que es tan fácil porque ellos ya fueron ya advertidos. Acuérdate que nosotros hicimos un paro de 2 horas y muchos de ellos fueron advertidos, totalmente advertidos. Ayer también yo fui advertido. Y no tanto como advertido, sino que me llevaron al máximo de la presión como amenaza total, ayer. En eso. Entonces, no te creas que es así tampoco, de que tan fácil las personas no quieren salir, pero le quitan hasta el transporte. Ya, eso. Entonces,
no, sabemos de las represalias. Y no, finalmente, aunque sea un minuto, ¿sabes de, no sé, cuáles fueron directamente las amenazas contra ti? Específicamente.
Bueno, específicamente me dijeron que primeramente iba a ser sancionado con 5,000 pesos de multa. Ayer me dijeron, te vamos a poner 5,000 pesos de multa y si continúa, un ejemplo, que ellos saben que vamos a continuar, me amenazaron con muchas otras cosas.
Ahora, Rafael, una pregunta. Se van a establecer 26 terminales y 23 rutas asociadas. Para quienes acepten entrar en este proyecto, ¿qué por ciento de los 6,119 titulares de licencias en La Habana, estamos hablando que en este momento hay más de 6,000 transportistas privados, ¿qué por ciento tú dirías, no tiene que ser exacto, por el conocimiento tú tienes en la calle, que está en contra de estas medidas de asociarse?
Bueno, te puedo decir que el por ciento es bastante grande porque con todos los transportistas todos quieren ser libres.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se van a asociar o no se van a asociar?
Sí, pero quieren...
¿Cuál va a ser el resultado? Pero la pregunta es...
ellos no quieren asociarse. La pregunta es que ellos no quieren asociarse, quieren ser taxistas libres.
¿Entonces no van a acatar la medida?
No quieren acatar la medida. Casi todo el mundo dice que va a ser libre, que va a ser libre, que ellos no se quieren acoger al sistema nuevo que ellos quieren poner de taxi rutero.
Bueno, pero sí, pero entonces, de la otra parte... Si no te asocias a las medidas que pone el gobierno y te quedas con el taxi libre, tienes limitaciones para la recogida de pasajes, tienes limitaciones sí. Para coger el tarjetón de gasolina y otros supuestos beneficios que le van a dar a los que sí se acojan. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes ante esto?
Bueno, la respuesta la estamos haciendo ya. Ayer, que no pude llegar, muchos transportistas pararon, tuvo como un tiempo... Y la respuesta es seguir porque no nos podemos quedar totalmente.
Sí, pero Rafael, una última pregunta.
No te puedo decir lo que podamos hacer porque producto de eso es que ayer mismo no pude ni llegar porque se deja correr y entonces ahí viene el problema.
Bueno, está bien, pero acuérdate lo que te digo, no sé lo que piensa el Felipe y Omar, pero esto no es, hay cosas que no se pueden decir, pero también hay actividades que ellos van a hacer que necesitan publicidad para que los otros transportistas conozcan que hay un grupo de personas que está luchando por evitar esto.
Evidentemente, supongo que nos enteraremos después que las cosas pasen, Luis Felipe, lo que está diciendo Rafael, pero la realidad es lo que dice mi colega Tomás Cardoso, si no se dice lo que se hizo, las otras personas no van a tener una idea de lo que se puede hacer.
Sí. La pregunta es esta, por lo siguiente, Rafael. Si hay, Si tenemos 6.119 transportistas y vamos a decir que hipotéticamente un 50%, 3.000, está dispuesto a dar la brava y no asociarse y no perder su libertad, es importante que estos 3.000 sepan las actividades que van a hacer para que puedan sumarse. Por ahí nos vamos, Rafael. Esperamos por ti y seguimos en contacto. Rafael Alba Macías, en la capital cubana, es presidente de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Luis Felipe Omar, y desde allí, por cierto, no pudimos establecer la comunicación con Marta Beatriz Roque Cabello, que tenía unos ángulos interesantísimos sobre esta historia que comienza ahora. Pero nos vamos a Bayamo, Granma. Miguel Díaz Canel, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, anunció su llegada a Bayamo, el territorio granmense, mañana, miércoles 10 de octubre. Y nosotros aquí en Hoy en Cuba, antes que llegara Díaz Canel y los muchachones de la IN y las demás instituciones de la prensa oficial, tenemos un periodista ahí que nos va a decir cuáles son los problemas que hay en Bayamo. Buenas tardes y bienvenida a Junior Berges González. Buenas tardes, Junior.
Buenas tardes, Tomás, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, llegó o llega mañana Díaz Canel. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el corre-corre, como titulaste tu reportaje? Comenzó el corre-corre en Granma. ¿Por qué están corriendo y realmente qué es lo que está pasando y qué se ha hecho?
Bueno, mañana se cumplen 150 años de la libertad de los esclavos y del inicio de la lucha por la independencia de Cuba. En la celebración se espera la participación de Raúl Castro y del presidente Díaz-Canel. Ahora, lejos de resolver cualquier problema, aquí lo que han hecho es aumentar los problemas en la población. ¿Por qué? Porque han dejado carreteras oscuras, porque han parado todas las construcciones de aquí, de la ciudad de Bayamo. Todo se ha paralizado y se ha puesto en función de Manzanillo. Manzanillo, que personas que han ido allí en estos días, que han conversado conmigo, personas de mi entera confianza, me han dicho que lo único que han hecho es poner un que otro alumbrado y pintar las viviendas, la fachada de las casas y de las entidades. Más nada, no se ha resuelto ningún problema en realidad.
El plan fachado, Omar.
El mismo plan de siempre, sí, hace muchos años.
El mismo Díaz Canel fue uno de los que instauró por las provincias, empezando por Holguín, el llamado Proyecto Imagen. Y el Proyecto Imagen consistía en pintar la fachada de las casas, hacer o remozar un parquecito en medio del pueblo, del lugarcito donde vivieran, y ahí se acabó el cuento. Junior, nosotros hemos estado reportando aquí con las visitas de Díaz Canel a dos o tres provincias, porque nos enterábamos antes, porque iban deteniendo a los opositores. A lo mejor nos escucharon. ¿No has sabido tú de ninguna detención ahí en Bayamo todavía?
No, vigilancia sí, bastante. Bueno. Estado de sitio para algunos y mucha vigilancia. Yo mismo tengo bastante vigilancia arriba.
Ah, bueno.
Incluso hoy tuve que moverme con problemas personales que tengo y fue con todo el tiempo con esa gente detrás de mí.
Un chequeo japonés.
¿Cómo?
Como se le dice, un chequeo japonés.
Sí, lo hacen para que uno sepa. Ellos, cuando quieren hacer las cosas escondidas, las hacen, pero en estos momentos lo están haciendo para que uno sepa que lo están vigilando.
Ahora, Junior, cuando dice estado de sitio, ¿a qué te refieres?
Me refiero, por ejemplo, a dos casas de mi casa, de donde yo vivo. Vive un señor de apellido Maceo, que es donde se reúnen las personas de la seguridad de Estado y la inteligencia, incluso gente del partido. Allí tienen un camión, tienen varias cosas para que sepan, incluso lo dejan saber a los vecinos de que me están vigilando y esa información me llega.
Un puesto de mando.
Sí, un puesto de mando. Así es como se llama, un puesto de mando.
Bueno, vamos a ver si tenemos una buena noticia, porque en el pasado algunas cosas se resolvían con la llegada de los dirigentes de la revolución. La semana pasada con Luis Felipe y Omar y junto a mí aquí, tú nos diste un reportaje sobre la acumulación de basura en Bayamo. ¿La recogieron de cara a la visita del secretario que llega mañana?
Eso sigue igual que como estaba. Incluso han provocado más problemas porque, por ejemplo, el tramo de carretera que cubre, es un kilómetro que cubre desde el reparto Los Ayamés hasta el reparto 26 de julio, que es donde yo vivo, lo dejaron oscuro completo. Un tramo que se presta para la comisión de delitos tienen que ver más la cantidad de cosas que están sucediendo. La violencia está creciendo aquí en Bayamo. Por lo tanto, es irracional que dejen ese tramo de carretera oscuro, donde puede ocurrir incluso accidentes con los bicicleteros. Saben que en Cuba la mayor parte de las personas se transportan en bicicleta. Entonces, y de noche, imagínense.
Entonces me atrevo a asegurar, Omar, que por ahí no va a pasar Díaz Canel.
Sí, evidentemente por ahí no va a pasar, porque era mi pregunta para ti, Junior, a que tú atribuyes esto, porque normalmente cuando por donde pasa la caravana hay algunos lugares a lo mejor que no pasa, pero que quedan cerca, pues por lo menos se hace este proyecto imagen, como dice Luis Felipe, que lo dice todo, imagen nada más, sustancia no hay, pero bueno, ¿a qué tú crees que se atribuya que ni siquiera la basura hayan recogido?
Precisamente a eso, ellos ahora priorizan el lugar donde van a visitar a estos dirigentes, ¿no? Pero los demás lo que hacen es ponerlos a pasar más trabajo de lo que ya están pasando.
Yo creo que están dejando de ser un poco previsibles.
Sí, claro.
Nos están descolocando un poco. Junior, por otra parte, uno de los termómetros con los que se puede medir cuando viene la visita de un alto dirigente del régimen a una de las provincias en el interior del país es la oferta de productos normados, como les llaman, o los productos racionados. Ya hay alertas por ahí, han vendido pollos en la, como le llaman, en las casillas o algo de eso. ¿Ha venido algo?
Bueno, por la televisión granmense sacaron un reportaje de una feria que hicieron el fin de semana pasado en Manzanillo, precisamente previendo esta visita.
Bueno, eso
y parece que dejaron ver que una señora que dijo que ella nunca en su vida, en el tiempo que ella viviendo en Manzanillo, había visto una feria como esa, por la cantidad de productos que sacaron, que en realidad nunca los venden.
Claro, la variedad.
Ahora, entonces, por lo que estoy escuchando, ¿te parece que él va a visitar mañana los dos territorios, Bayamo y Manzanillo, es correcto?
No, debe visitar Bayamo nada más, porque Bayamo, en las condiciones que está.
Ajá.
Junior.
En las condiciones que está Bayamo, él no va a venir aquí.
Bueno, que no.
No, va a estar en Manzanillo.
Va a estar en Manzanillo, es lo que quieres decir.
Exacto.
La visita va a ser a Manzanillo, no va a llegar todo indica, aunque no es oficial.
No es una... bueno, se supone que es una visita oficial por el acto que se conmemora, ¿no? Pero es Manzanillo, única y específicamente.
Junior, de la fanfarria de siempre, la venta de bebidas alcohólicas, tal vez un poco de cerveza, ¿se espera algo de eso, algún tipo de celebración?
Hasta ahora no se ha mencionado nada. Hasta ahora al respecto no se ha mencionado nada.
¿Y no se ha visto ningún movimiento, construcción de tarimas, etcétera, algo así?
No, nada de eso. Las cosas que han ido mejorando, es decir, en fachada, ¿no? Han sido todas en Manzanillo, pero aquí en la ciudad de Bayamo, nosotros municipio de la provincia de Granma, todo sigue como mismo estaba, los mismos problemas, incluso han creado situaciones peores.
Luis Felipe, es interesante lo que está hablando él, que está ahí. Bayamo es la ciudad histórica.
Claro, claro.
Bayamo es la ciudad histórica. Que vaya Manzanillo, Bayamo, tiene una significación.
Sí, claro, no, y sobre todo por la puja que ha habido en el imaginario popular toda la vida entre manzanilleros y bayameses, que no vamos a decir aquí los improperios que se dicen, pero bueno, eso queda. Pero lo que sí, creo que hemos desmontado la figura de un mandatario de baja estofa. Indudablemente estamos hablando de otros tiempos.
Sí, no, Junior, mi pregunta va dirigida en ese sentido. Esto no conspira contra la imagen de Díaz Canel, la realidad de que, por lo menos en otras oportunidades, cuando un dirigente pasaba, Fidel, Raúl Castro, a lo mejor otros incluso de menos categoría, por lo menos la gente se beneficiaba en algo, aunque sea un poco cerveza como mínimo. ¿Tú no crees que esto afecta a la imagen de este individuo ante la población?
Sí. Yo no sé cómo explicarte eso porque...
Bueno, inténtalo.
Al parecer a él no le interesa la imagen que pueda dar al pueblo, ¿no? Lo que le interesa es que donde él va a estar, donde va a estar la prensa internacional, donde va a estar todos los medios de prensa nacionales, tiene que estar impecable. Los demás no les importa.
Bueno, para nosotros, aquí en Radio Martín, nos gustaría que nos enumeraras los que tengas, 5, 6, 7, los principales problemas que tiene hoy la ciudad de Bayamo y que mañana, como no vaya a Canel, nadie se va a enterar que están ahí y que cuando termine la comitiva van a seguir estos problemas en Bayamo. Cuéntanos.
Contaminación ambiental es uno de los principales problemas que tiene Bayamo, tanto del río como de la falta de recogida de basura. En la falta de agua en la población. Ahora el problema del alumbrado público, que lo han... antes había problemas con el alumbrado público, ahora ha empeorado. Los productos que se pueden vender a la población, como son productos cárnicos y otras cosas, tampoco, eso aquí no se ve en ninguna casilla. Y por ahí te puedo decir miles, pero ahora mismo...
El área de la salud, el área de la salud de nosotros. Has escrito mucho sobre la deficiencia en los hospitales.
Nada de eso se ha resuelto. La salud sigue muy, muy así, con los mismos problemas que tiene.
Sí, y Junior, quisiera que nos informaras, vamos a hablar contigo en el resto de la semana, para ver si hubo alguna exhibición de baile de casino o se puso a tocar tumbador allí. Como lo hizo en Nueva York.
Es una lástima que no pueda comunicarme con ustedes ahora por IMO para que vean lo que tengo parqueado aquí frente a la casa, una patrulla.
Una patrulla. Este momento. Bueno, ¿tienes el número de la patrulla? ¿Estás viendo el número de ahí?
556.
Sí, y tírale una foto si puedes y nos las mandas para acá. Así que tienes una patrulla ya. Ahí, imagínate. Gracias. ¿Algo más, Omar? Todavía
no, que a lo mejor yo que quería decir, a lo mejor la patrulla está escuchando el programa, ¿no? Y tiene, claro, tiene claro. La oportunidad de escuchar el programa.
No, están protegiendo, como es un lugar que hay varios delincuentes cerca, están protegiendo para que pueda hablar con Radio Martín.
Cierto. Nos pasó una vez en Contacto Cuba, estábamos entrevistando a un opositor, vieron la policía a detenerlo y les preguntó, ¿quieres hablar con Radio Martínez? No queremos hablar con esos contrarrevolucionarios.
Pero mira, Junior, tengo una pregunta porque creo que tocaste un punto interesante cuando mencionabas la diferencia entre Díaz-Canel y los que le, digamos, antecedieron en el Consejo de Estado y de Ministros, porque en el poder todavía siguen. Pero bueno, la pregunta es, ¿tú crees que el estilo de Díaz-Canel incluso es más separado o más de espaldas a la población que sus antecesores?
Bueno, no hay cambio de ningún tipo. Es lo mismo.
No, yo preguntaba si era cambio para peor, no para mejor.
Sí, para mejor no es. Para mejor el lugar donde van a ir. Para mejor por unos días, porque a lo mejor esos mismos recursos que se llevaron para allá los vuelven a poner en el lugar donde estaban.
Cómo no, las gracias a Junior Pérez González. Vamos a seguir en contacto contigo, a ver qué pasa mañana ahí en Bayamo. Luis Felipe y Omar, un comentario de ustedes final. Independientemente de que es más de lo mismo, cuando el hombre que está en la piedra de Santa Ifigenia gobernaba por una cuestión de ego, que le cantaba a las cámaras, por las razones que sea, pero al menos llegaba a la defensa civil, el modelo castrista va a un nivel que en varios de los lugares en Pinar del Río ni la defensa civil avisó del macro.
Yo creo que, no, es cruel pensar en esto, pero yo creo que hay toda una maquinaria detrás de eso, cuidando la imagen de su antecesor y destruyendo esto.
Sí, yo creo, y precisamente por eso hacía esta pregunta, el estilo de este individuo, por todas las limitaciones que tiene, porque es una persona con serias limitaciones, a pesar de lo que dice, es más de espalda a la población, y de hecho tratar de fabricar algo de cara internacionalmente, claro, claro. Como tú decías, bailando en Nueva York, pero en casa el trompo no quiere bailar.
Así mismo.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Las gracias, un placer como siempre a Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro. Les habló Tomás Cardoso invitándolo como siempre. Nos vemos mañana miércoles de vuelta aquí a las 2 de la tarde en Hoy en Cuba. Recuerden escribir al correo hoyencuba@gmail.com con todas las recomendaciones para el transporte. Gracias a todos y nos vemos mañana. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego... Entre las noticias, hoy Cari Roque desde Puerto España, en Trinidad y Tobago, con cobertura especial sobre la situación de los cubanos ahí. Hasta mañana.